Bienvenido Silvio, ¿cómo estás?
Hola José, ¿cómo te va? Buen día.
Bueno, ¿qué pronóstico tenés para hoy?
Lo damos vuelta.
¿Lo damos vuelta?
Sí,
hoy Boca, sí. Por lo visto.
Sí, creo que un 2 a 0 y en los últimos minutos el tercero, como para ni siquiera ir a penales.
Recién Olé decía que Tevez juega de titular, ¿te gusta?
Fundamental.
Para mí sí, es clave que Tevez, sí. Estos partidos son para que juegue Tevez.
Para esa clase de jugadores, si no, no es solamente una cuestión de cómo está jugando, sino la presencia, lo que implica, y son fundamentales en este tipo de partidos.
Bueno, te traigo un poquito ahora a la política. El domingo hay elecciones en todo el país, eligen presidente y diputados nacionales por Tucumán. ¿Cómo van a restar estos días de campaña? Quedan hoy miércoles y jueves nada más, el viernes empieza la veda.
Sí, gracias a Dios. Sí, estamos la verdad que con muchísimas reuniones. El estilo nuestro no lleva mucho tiempo, porque la verdad que las reuniones son de poca gente, donde se da y lo que nos gusta, el intercambio también de más allá de los conceptos, uno habla de los proyectos, de las ideas, de los programas, pero también escucharlo a la gente y sobre todo recibir consultas, ¿no? Preguntas, y que se dé eso, interactuar con ellos, y la verdad que eso es divertido sobre todo. Si no, se transforma en esos monólogos, en esos claro. Discursos, es sumamente aburrido, y sobre todo escucharlo a la gente, porque más allá de los diagnósticos que uno tiene, es fundamental también que te diga por dónde pasan los verdaderos problemas de cada uno de ellos. Y la verdad que, bueno, lamentablemente es compleja la situación.
¿Qué porque... te dice la gente, por ejemplo, ahí en esas reuniones?
No, y los problemas son transversales. Por supuesto que el tema de la seguridad es uno de los puntos principales, pero hoy la economía te atraviesa por todas las áreas, porque en definitiva tenemos muchas reuniones con gente joven inclusive, y bueno, te habla esto, que en definitiva cuáles son los proyectos que ellos tienen como persona, como crecimiento, y las posibilidades son irte directamente. O sea, en Tucumán no ven ninguna proyección, se vive una situación realmente dramática, y el problema es, te insisto, no es la coyuntura que uno dice, bueno, está viviendo un momento de crisis, sino las perspectivas. Lo más grave de eso es que no ven horizonte, entonces ahí se complica mucho más. Y después, te insisto, con los temas de seguridad, pero vos sabés que hablamos mucho, por ejemplo, de la cuestión de uno de los temas que por ahí no está muy en el tapete, pero que es educación. De educación, en las distintas reuniones se habló muchísimo la educación, que está vinculada también no solamente a la cuestión de la formación, sino como una plataforma de una salida laboral, de una realidad, y bueno, todo este tipo de cosas que te enriquece porque también te hace abrir los ojos en muchas perspectivas que quizá uno no pone el foco, pero lamentablemente hay mucha desilusión, mucha decepción, obviamente la desilusión con la clase política, el hecho de no creer, de tener que ir a una elección a votar simplemente porque es obligación, inclusive hasta no saber ni qué votan, ni qué se vota, y esa es la realidad, no el microclima que vivimos por ahí los dirigentes políticos. Entonces esa es la parte positiva de la campaña en sí misma, que no es ir a venderle el voto, sino también tomar conocimiento, dimensión de las realidades, y en función de eso también son tus proyectos.
¿Tenés una idea o un aproximado cuántos votos necesitas para llegar a Cámara de Diputados?
Sí, nosotros consideramos que con 120.000 votos aproximadamente llegamos al piso, sí, para la quinta banca, que en definitiva la que estamos disputando, hay que ser realista en esto. Es un espacio nuevo, un espacio joven, ya fuimos tercera fuerza en las PASO, no es menor para la historia de Tucumán, más considerando que veníamos de una elección provincial, donde cada uno tenía su impronta y cada espacio tenía su lugar ganado, en cierta forma. Y la verdad que fue no una sorpresa, pero sí fue grato el hecho de poder analizar los números y ver que en toda la provincia, sobre todo, tenías cierta presencia. Por supuesto, en el caso nuestro, una presencia más importante en lo que es la capital, que era natural, pero la verdad que en el interior fue sorprendente la cantidad de votos en el oeste y sobre todo en el este, cosa que generalmente lo coopta el oficialismo tucumano, sobre todo. Así que las perspectivas para el domingo son muy buenas, muy buenas.
Te voy a hacer una pregunta comprometedora.
Como siempre.
En las PASO competiste en una interna con Ariel García, y ahora Ariel García haciendo campaña para Mansur Hijaldo.
Era lo que pasó, a ver, no, es exactamente al revés. La explicación o ellos pusieron de manifiesto algo que yo venía insistiendo. Lo insistí durante la campaña, lo dije el día que de las elecciones, cuando cerramos, y contra quién competíamos. Estaba claro que no competíamos contra un colega legislador, sino que competíamos con una estructura, que era la estructura provincial. Estaba claro que ellos apostaban a eso y a tener el oficialismo tucumano en la quinta banca de diputados.
Entonces, como hace Zamora, tiene los tres senadores, tiene los dos del oficialismo y el del opositor.
Exactamente,
también.
Inventan un opositor como para que figure como opositor, pero en realidad, y entonces te insisto en esto.
Y ahora me cierra que Ariel García es un alumno predilecto de Zamora, de hecho Zamora el que lo financió mucho tiempo.
De la escuela. Entonces, yo creo que el que tiene que dar explicaciones es el gobernador, que aparece con una boina blanca. Me parece que también ahí hasta te muestra la falta de respeto hasta con símbolos, ¿no? Y situaciones, y el hecho de querer meter a todos en la misma bolsa y decir que los radicales de ese segmento, de esa agrupación, son K o van a apoyar a los K. Lo que sí te puedo decir que recibí el apoyo, el llamado de mucha gente que inclusive que compitieron contra nosotros en las PASO, y que obviamente que nos van a apoyar el 27, porque las ideas, las ideologías van por un lado y los intereses personales por ahí de alguno van por otro. Entonces hay cosas que no se negocian, y en esto para mí no fue ninguna sorpresa. Yo creo que nos fortalece, porque en definitiva deja de manifiesto lo que yo venía sosteniendo y veníamos sosteniendo, contra quién peleamos nosotros el 11 de agosto. Por eso nos da mucha más fuerza todavía, y a los tucumanos le podemos mostrar y demostrar que con ideas, con cero dinero, con muy poco dinero, podés vencer estructura. Entonces la verdad que es un aliciente más que importante.
Uno de los temas que se va a discutir en la próxima Cámara de Diputados posiblemente sea nuevamente la despenalización del aborto. ¿Cuál va a ser su postura sobre ese tema?
Yo lo dije para que no haya, porque si no había lugar a dudas. Estoy a favor de las dos vidas y en eso voy a seguir manteniendo esta posición. El año pasado en la Cámara de Diputados, después del 10 de diciembre, en la legislatura se declaró a Tucumán pro vida y voté a favor, así que en eso soy sintético con la respuesta.
¿Es unánime la postura dentro del espacio de ustedes?
No. Que me parece sano, porque en definitiva cuando uno empieza con esto, yo te puedo decir también qué es lo que realmente pienso, y considero que nadie está a favor de la muerte o del aborto. ¿Sí? Esta es mi posición y siempre lo sostuve. Entonces acá la discusión pasa por otro lado, que es una cuestión también de salud pública, uh-huh. de contención a los jóvenes, sobre todo de educación. Entonces esa es la verdadera postura. Ahora, cuando te ponen en una posición, si está a favor o en contra, obviamente que estoy en contra del aborto, esto es claro. Pero bueno, hay gente que por ahí es muy difícil explicarle algunos conceptos, o cuando uno lo explica dice, empiezan a decirte que sos tibio. No, tibio no soy, nunca lo fui. Ajá. Soy claro, pero sí entiendo que esto no termina si estás a favor o en contra. Esto es un problema, el problema hay que atenderlo, hay que hacerse cargo de esto, pero pasa sobre todo por educación y por salud pública.
Que pero son los por el momento su postura es que las mujeres que abortan vayan presas.
Con el proyecto que presentaron, si el proyecto es exactamente igual, lo voto en contra.
Perfecto. Otro de los temas...
Que el proyecto que elevó el Ejecutivo Nacional.
El proyecto que se discutió el año pasado en el Congreso.
Exactamente.
Pero el Ejecutivo Nacional elevó el proyecto de no despenalización...
De despenalización,
claro, fue...
se lo votó en contra, pero bueno, es por eso te digo, si es el mismo proyecto, lo voto en contra.
Bien.
Después, otro de los temas que se está por discutir que se está discutiendo ahora en Tucumán, de hecho la senadora Silvia Elías de Pérez hizo una conferencia, ¿cómo están las finanzas tucumanas?
Usted no escuché la conferencia. Lo vengo diciendo hace tiempo.
Digo porque la información que yo tenía es que hoy iban a empezar a cobrar la cláusula gatillo a algunos estatales y no la empezaron a cobrar.
Mira, esto, José, hace más de 2 meses que lo vengo insistiendo yo. Luego, por supuesto, hay gente que tiene mucha más prensa y presencia en los medios, pero la realidad es que la preocupación no es quien lo dice primero, sino vos sabés que en esto uno es serio. Y la información y los datos que yo tenía es la gran preocupación que demostré en la Cámara, que cuando se amplió el presupuesto en 25.000 millones, liso y llano y redondito en 25.000 millones, les lo dije en el recinto también, la gran preocupación que tengo sobre la realidad, sobre el presente y sobre todo el futuro de las finanzas tucumanas. Sabemos que están pasando un mal momento. que los números no están cerrando, que se están postergando algunos pagos, inclusive los vencimientos de los salarios, los pagos de los salarios del empleo público cada vez son más tarde. Hay descubierto en el Banco del Tucumán, se está girando un descubierto, entonces está claro que los números no están cerrando. Ahora, hay una cuestión
con la plata, porque el Gobierno Nacional viene diciendo que le dio mucha más plata.
No es lo que dice el Gobierno Nacional, es muy fácil entrar a una página y saber cuáles son los números oficiales. Es cierto que está llegando mayor coparticipación de la que llegaba en su momento. La culpa no es del Gobierno Nacional.
¿Porcentaje o en número? No. Porque hubo inflación que, también.
O sea, proporcionalmente mayor. Nosotros tenemos un esquema de tributario que basa, la recaudación más importante pasa por los impuestos que graban el consumo. Entonces, al grabar el consumo, obviamente, tener el efecto inflacionario te aumenta la recaudación
también,
claro. Quiere decir que nominalmente aumenta, pero no quiere decir que se recauda mejor.
Bien,
¿sí?
Perfecto,
eso está claro, pero en los números nominalmente aumenta, pero más allá de eso, es cierto que se les devolvió a todas las provincias durante la gestión nacional lo que venían reclamando las provincias, y por el fallo de la Corte devolvieron el 15% de coparticipación que en su momento tenían cooptado a favor de la Nación. Entonces, reciben mayores fondos todas las provincias, no solamente Tucumán, y acá tuvimos elección en junio. Uh-huh. Esa es la respuesta. Ese es el problema. Entonces hay gente que se asusta, que gasta de más, que gasta nuestro dinero, el erario público, y lo aplican a las elecciones, como va a pasar el domingo también. De hecho, esto no es solamente el gobierno provincial, también los municipios de Cambiemos, que lo aplicaron para las PASO y van a aplicar para este domingo, y el gobierno nacional. Entonces eso es lo grave, y ese es el mayor desafío que tenemos con respecto a lo que es el cambio, cuando se habla de las reformas políticas, sí, está íntimamente vinculado con eso también.
¿Y cómo lo controlamos? Las cuentas de inversión siguen sin tener control. ¿Cómo controlamos lo que se hizo en el periodo 2019?
Primero, acá en Tucumán nosotros tenemos un sistema que hay un órgano de contralor, que en realidad son garantes de todas las tropelías de las finanzas provinciales, que es el Tribunal de Cuentas de la provincia. Porque si vos considerás, entre otras cosas, que lo vengo insistiendo también, y cuando se vota el presupuesto provincial, lo dije, en general no podés votar particularmente entiendo que no podés votar en contra, pero sí en particular, cuando analizamos cada uno de los puntos, hay un punto que es fundamental, el hecho de que las comunas rurales, por ejemplo, estén fuera del presupuesto hace 19 años. Están fuera del presupuesto, para que la gente lo entienda. Cuando uno le dice caja negra, dicen, no podés decir caja negra. Bueno, en realidad, contablemente, desde el punto de vista contable, uno siempre considera que hay caja negra cuando no está blanqueada, en definitiva, y no está dentro del presupuesto. Y el no estar dentro del presupuesto excede el control, y el único que controla eso, por ejemplo, es el Tribunal de Cuentas. Entonces, nosotros no sabemos cuánto dinero va de la provincia a las comunas, cuántos empleados públicos tiene la provincia a través de las comunas rurales, entre otras cosas. O sea que acá lo que hay es falta de control y, por supuesto, falta de exposición, algo que tiene que ser transparente. Mira, yo tuve una experiencia de gestión en Yerba Buena, en el 2003 al 2007, fui secretario de Hacienda, y nosotros como gestión recibimos un premio internacional de la ONU por transparencia. O sea que yo no simplemente soy discursivo, yo siempre voy también con los hechos concretos. Se puede ser transparente, se pueden mostrar los números y podés tener una administración ordenada. Eso es lo que se pide, se reclama, no solamente a la provincia, la Nación ya lo viene haciendo con la ley de transparencia, y deberían copiarlo e imitarlo todas las provincias y los municipios.
El espacio de ustedes se caracteriza por tener, por lo menos acá en Tucumán y en la Nación, hombres de números.
Sí, nos tientan.
Exactamente. Números, sí. Lo quiero llevar un poquito fuera de ese terreno, porque usted mismo dijo lo que la gente nos plantea son problemas de seguridad. Concretamente, ¿qué se puede hacer desde el Congreso de la Nación en materia de seguridad? Un proyecto de ley, el primero que usted diga, yo voy a trabajar en esto.
Vos sabés que en eso los números, en definitiva, es cierto que nos tientan, pero también entendamos que lo que hay es un quiebre del tejido social. Uh-huh. Y la inseguridad es una consecuencia. No es que sea un problema que está aislado, ¿no? Yo no puedo tomar el tema de inseguridad, porque esa es la realidad, por separado. La inseguridad es una consecuencia de lo que está viviendo la sociedad, de las adicciones, de que cada día se profundiza el tema de las adicciones, el consumo de las drogas, sobre todo en los jóvenes. La falta, lo que charlábamos también al comienzo, o sea, la falta de objetivo de los jóvenes, la falta que no vean un futuro, la falta de trabajo, la falta de educación, la deserción escolar, todo hace un combo que se traslada a lo que es inseguridad. Sin contar, y yo no soy una persona que se detiene en la fuerza de seguridad. Uh-huh. Acá en Tucumán, por ejemplo, siempre estuve en contra de esta comisión especial que se conformó en la legislatura por el tema de la seguridad. Uh-huh. Esa comisión especial, ¿a quiénes citaban a que presenten los distintos proyectos y sobre todo los números? A la fuerza de seguridad o a parte de la justicia. Creo que eso no corresponde. Los que más tendrían que haber tenido presencia en esa comisión es el ministro de Economía, el ministro de Salud, el ministro de Educación, el ministro de Desarrollo Social. Si vos no cubrís esa cuestión y no contenés la sociedad, es imposible que tenga seguridad. Entonces, insisto con esto, es un problema que es transversal y no es solamente de la fuerza de seguridad o de la justicia. Obviamente que hay que trabajar con la fuerza de seguridad, hay que capacitarlo, darle las herramientas, tecnología, a la justicia hay que controlarla también, pero no es un tema que considero que esté restringido a eso. Por eso, metiendo también, y no es solamente en otro espacio, es una cuestión que está íntimamente vinculado con la economía, con la pobreza, los grados de pobreza, de deserción escolar. Entonces, me parece que es un tema que es macro.
Usted que conoce los números de la provincia y el presupuesto provincial, a través de esos números se puede adivinar las políticas que se aplican. Por ejemplo, si yo evalúo la cantidad que está destinada a la Secretaría de Adicciones, que es un problema tan candente en Tucumán, o el presupuesto si va creciendo, va aumentando a seguridad, o al Poder Judicial, que está tan abarrotado, ¿los números nos pueden dar un diagnóstico sobre cuáles son las prioridades de un gobierno?
El presupuesto te marca cuál es la política de un gobierno. Ajá. Cuando vos definís, por eso es la ley madre en definitiva, en el presupuesto se vuelca la intención de un gobierno, qué es lo que pretende hacer y cuáles son las acciones. Por eso es fundamental el estudio del presupuesto. Cuando uno ve y analiza el presupuesto, sabe cuáles son las prioridades de un gobierno. Entonces, por ejemplo, adicciones. Yo puedo a algún funcionario provincial o al mismo gobernador escucharlo decir que están preocupadísimos y ocupados en el tema de adicción. Ahora, cuando en el presupuesto eso no se traslada al presupuesto, yo te puedo decir, claro, que es mentira, que no es así. Entonces eso pasa en todas las áreas, pasa en salud, pasa en educación.
Y fijándose el presupuesto de la provincia de Tucumán, 125 mil millones de pesos, ¿cuál es la prioridad de Mansur?
No, la prioridad no, la acción concreta, lo dijo el ministro y hasta acá no me desmintieron. El ministro nos dijo en la legislatura, el ministro de Economía, el 85% es para sueldo y el resto gastos corrientes. Es decir, para que el tucumano entienda, 125 mil millones solo para mantener la estructura estatal, que no implica mejores prestaciones de servicio para los tucumanos. Porque si vos tuvieses los 125 mil millones aplicados solamente a la estructura estatal y esa estructura estatal se traduce en que vos no tenés que contratar servicios de salud adicionales, servicios de educación adicionales, servicios de seguridad adicionales, bueno, sería fantástico y a todos los tucumanos no alcanzaría para no entrar al nivel de pobreza que hoy tenemos. Por algo se multiplicó en Tucumán la pobreza en mayor proporción que el resto. Pero no, es simplemente para contener, para el pago de salarios de los empleados públicos, que está creciendo y es la única forma de contener el desempleo en Tucumán. Entonces, cuando dibujan los números, en realidad se establecen estos mecanismos y cuando también se hace un análisis desde afuera de Tucumán, se toman mal los números, porque se toman, te dicen que Tucumán tiene aproximadamente 82.000 empleados públicos, que son en realidad lo que figura en la planta permanente y es lo que figura en el presupuesto. Pero la única realidad son las cuentas sueldo. Esa es la única realidad que te va a decir cuántos empleados públicos hay en Tucumán. Y sí, por eso hay aproximadamente 140.000 empleados públicos, considerando municipios, comunas y la provincia.
Los que están en negro, digamos, contratados.
En total lo que se paga y lo que paga el Estado mensualmente con su distinta forma de contratación. El temporal, el contrato basura, en definitiva, que la verdad que está fuera de la ley, pero que también lo aplican, no solamente la provincia, sino también muchos municipios. Entonces acá lo que tenemos que hacer es sacarnos las caretas de una vez por todas, saber cuál es la realidad de Tucumán y empezar a trabajar para multiplicar el trabajo y generar trabajo, pero en la faz privada. Pero con este esquema que tiene Tucumán es imposible que se genere trabajo en lo privado, y lo que no están entendiendo, como se lo dije muchas veces a mis colegas legisladores, piensen en ustedes y sean egoístas. Si quieren seguir viviendo el Estado, bueno, traten de cuidar lo privado, porque hoy de la única forma que se alimenta el Estado es a través de los tributos. Claro. No hay posibilidad de préstamo y no hay que vender. Ya vendimos toda la joya de la abuela, vendimos el 10% del Banco del Tucumán, por ejemplo, que era lo único que nos quedaba en la provincia. Entonces, señores, no hay ninguna posibilidad de no caer al abismo. vamos a chocar contra la pared. Y eso es lo que está, le está pasando hoy a la provincia de Tucumán.
Bueno, ¿qué le aporta o qué le puede aportar Silvio Belomío al Congreso de la Nación?
Como espacio y como persona, yo le puedo decir que ser representante de los tucumanos en la Cámara Baja, lo que vamos a hacer es llevar los problemas de los tucumanos y no vamos a tener obediencia debida en levantar la mano para apoyar un proyecto de ley o presentar un proyecto de ley en función de la necesidad del gobierno provincial o del gobierno nacional. En eso no tenemos jefes, tenemos aliados políticos, tenemos conocimientos, tenemos preparación, tenemos ideas claras y sabemos cuáles son los problemas de tucumanos que lo tenemos que llevar más allá de los proyectos de ley, como siempre le digo, que también hay que tratar y algunas problemáticas incorporarla, por ejemplo, en el presupuesto nacional. Cuando vos incorporas alguna temática en particular, alguna obra pública, lo podés incorporar en el presupuesto, o algún problema, problema de salud, de educación, que sea macro, se lo puede incorporar en el presupuesto nacional. Y ese es el trabajo que se hace en la Cámara. Tengo experiencia de gestión ejecutiva y tengo ahora la experiencia legislativa. Eso me da la gimnasia también para saber qué es lo que se debe hacer en la Cámara de Diputados y no ser un levantamanos del gobernador o del presidente. Es trabajar en cada una de las leyes, por eso el tucumano tiene que saber muy bien qué es lo que uno piensa también y cuáles son los proyectos. Entonces, en eso se tiene que quedar tranquilo el tucumano, que lo vamos a defender a ellos de acuerdo a lo que dice la Constitución.
Y por último, de mi parte por lo menos, este escenario que se ve, digamos, polarización, digamos, entre el macrismo y el kirchnerismo, ¿cómo se hace desde Consenso Federal, digamos, para romper esa polarización?
Lo intentamos, fue muy complicado, fue muy difícil, la verdad que es raro lo que ocurre, porque cuando vos dialogás con, no solamente con los tucumanos, sino también a nivel nacional, todos buscan que se termine esta confrontación, inclusive que se visualizó y se puso de manifiesto en los dos debates, basta de esto, esta cosa de estar tirándose y echándose en cara cosas, ¿sí? Todos defectos, y en realidad ninguno está pensando ni está diciendo, che, ¿cómo solucionamos esta cuestión? Yo en eso soy optimista y creo que independientemente de quién sea el presidente, después del 10 de diciembre hay un cambio y sí o sí, después del domingo inclusive, empezamos una etapa de consenso. No hay ninguna otra chance de salir de esta crisis a nivel nacional que no sea con mesa de diálogo, con consenso, como muchos de los políticos que tienen el espacio de Cambiemos y que vos sabés, José, en los cuales yo estaba alineado, como Emilio Monzó, por ejemplo. De hecho, es una persona con la cual siempre trabajé en Cambiemos, dentro del espacio de Cambiemos, cuando estuve ahí, y con quien me sintetizaba políticamente. Y esa es la visión que se viene, una visión de consenso. Nosotros apuntamos hacia eso, porque no queda otra chance en Argentina que no sea eso. Traer a los mejores, sentar a los mejores, y la realidad que esta cuestión, el peso que tienen desde el punto de vista mediático, tanto el gobierno nacional como el kirchnerismo, es muy fuerte, y se creó esta conciencia en la gente, que no hay otra alternativa que no sean los dos extremos de la grieta. Y la verdad que, lo que siempre digo, y lo vengo sosteniendo con fundamento, se parecen demasiado en su forma de actuar, en su forma de pensar, y lamentablemente hemos llegado a un punto donde en lo macro también han tomado medidas muy similares. Entonces, creo que se abre una etapa de diálogo, los votos, la gente no se animó a votar una alternativa distinta, pero esa alternativa distinta se va a ir madurando y se va a ir creando sola. Y este espacio en particular no nace y muere el 27, sino recién está naciendo.
Gracias, Silvio Belomío, por la visita a Radio Nacional. Que tenga buen día y, bueno, suerte en las elecciones del domingo.
Muchísimas gracias a vos, José, y a vos, Mariana.